Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, les damos la bienvenida a Deporte Académico 2017, un espacio de pensamiento y reflexión crítica. Soy Andrés Felipe Hernández.
El invitado del día entra en juego.
En esta oportunidad nos acompaña el administrador deportivo Jefferson Orjuela, quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones como co-conductor del programa. Hola Jefferson, ¿cómo estás?
Muy bien Andrés, gracias por la invitación.
También nos acompaña el sociólogo e historiador del deporte Rafael Jaramillo, quien en otras épocas fue alma, vida y sombrero de Deporte Académico y que además, por eso lo hemos invitado, es genuino hincha del América de Cali. Hola Rafael, ¿cómo estás?
Hola Andrés, un saludo también para nuestros oyentes. Es un placer estar con ustedes, sobre todo reconocer la presencia de un programa como Deporte Académico que llega a su octavo año al aire. Un reconocimiento para las directivas de UNR Radio que han tenido presente esta ventanita dedicada al deporte a la luz de la reflexión y el análisis. Felicitaciones, Andrés.
Felicitaciones, Rafa, también por todo el apoyo y toda la ejecutoria, digamos, de Deporte Académico en su trasegar a través de 8 temporadas, ¿no? Entonces, felicitaciones también a ti. Hace rato, hace como un año y medio, no estabas en este programa, así que felicitaciones también por tu participación. Y, obviamente, como lo habíamos dicho en la presentación, vamos a hablar sobre el América de Cali y su ascenso a la A. En ese sentido, pues también es importante retener de alguna manera los elementos o las formas o las percepciones más importantes de este ascenso a la A que tuvo el América después de 5 años. Rafael, un poco cuéntanos cuál fue la percepción que tuviste después del ascenso a la A.
Bueno, son muchas sensaciones que uno como simpatizante y como a la vez como académico trata uno de ordenar respecto de lo que ha sido este ascenso del América. En primer lugar, yo sintetizaría al América como un fenómeno social. Y rescato un concepto que puede definir este regreso de América a la primera división del fútbol colombiano con esta palabra, identidad, ¿sí? ¿Qué es lo que permite que América regrese a la A, ¿sí? Y tenga esa recepción de un gran conglomerado social que encuentra uno cuando va a la ciudad de Cali? Realmente es maravilloso, o sea, es una cosa que yo creo que podemos remitirlo a lo que han sido las raíces de la América. Ahí podemos mirar cómo aparece la América en sus primeros tiempos. La América fue una institución que nace en los barrios más populares de Cali, el barrio obrero, San Nicolás, San Antonio, en fin, sectores, digamos, populares de la ciudad de Cali. Es muy distinto de lo que puede considerarse la génesis del equipo antagónico de la ciudad. El Deportivo Cali, por ejemplo, nace a través de las familias acomodadas que viajaban a Europa, sí, y regresaban después de estudiar un buen tiempo a la ciudad y a enseñar ese juego de la pelota a los habitantes de los sectores donde ellos vivían. Ahí podemos enumerar a los Giraldo, a los Lalinde, que fueron, digamos, los antecedentes de lo que fue el Cali, el Deportivo Cali, posteriormente. El América surge en las canchas de Longchamp. Viene en sus primeros tiempos un grupo de estudiantes de la del Colegio Republicano de Santa Librada, practica el fútbol y trata de formar una institución, ¿sí? Y en sus primeros tiempos, más o menos hacia el año 1918, hay un Primer América, ¿sí? Ese Primer América juega durante eso algún tiempo y después desaparece. Pero vuelve otra vez, con el paso del tiempo, a surgir ese sentimiento, y es cuando nace y aparece en América el 13 de febrero de 1927. O sea que América es un equipo, o es una institución que está muy arraigada en el sentimiento popular de la ciudad de Cali, hace parte de la ciudad de Cali, ¿sí? Hace parte de la historia de la ciudad de Cali, ¿sí? Está muy ligada. Entonces, cuando América, digamos, desaparece, digamos, del panorama de la A y llega a la B, empieza a surgir un sentimiento de solidaridad dentro de un gran sector de la ciudad, ¿sí? Y parece mentira, o sea, uno empieza a mirar lo que era América hace 5 años y lo que es, digamos, América hoy en cuanto a sentimiento popular en la ciudad de Cali. Puede decirse que hay una especie de explosión demográfica de hinchas, porque cuando uno llega a la ciudad, ve manifestaciones de lo que es, digamos, la simbología del América de distintas maneras, ya sea en la forma de vestir de la gente, ya sea en la forma de manifestarse de la gente. Habla uno con la gente en la calle y siempre digamos expresan una adhesión, digamos, a la institución americana, en fin. Y digamos, eso es lo que permite que la América no desaparezca, como no desapareció en muchas ocasiones durante la historia de lo que ha sido América como institución en la ciudad de Cali, ¿sí? Entonces, yo creo que, para no extenderme mucho y darle la oportunidad a mis contertulios, yo creo que ahí, en esas, digamos, pinceladas iniciales, puede resumirse lo que explica o lo que contribuye a que América otra vez vuelva a resurgir en el contexto, en el panorama de la A, como un fenómeno auténticamente social que no solamente, digamos, se reduce a la ciudad de Cali, sino que trasciende al ámbito nacional.
Bien, yo quería aportar un tema sobre, digamos, dos sectores, o llamémoslo así, que construyen a la América de Cali, ¿no? Está por un lado las directivas y está también por el otro lado pues toda la hinchada, toda esa gente que quiere ver el fútbol de América, que lo quiere ver nuevamente y que salió a las calles a celebrar que nuevamente esté en la A. Pero también de esos rumores que existían que la América le convenía estar más en la B porque las directivas recibían más dinero, no tenían que invertir tanto, que se está enriqueciendo algún sector de la junta directiva por venta de jugadores, etcétera, etcétera. Y que también fue blanco de críticas por parte de la hinchada, que muchas veces la hinchada le reclama a los jugadores y le reclama a la institución: oiga, nosotros somos un equipo de 90 años, una institución muy grande, que nació en los barrios populares, que tiene mucho trasegar, ¿y por qué nos demoramos tanto tiempo para llegar? ¿O por qué se demoraron tanto tiempo para llegar hasta nuevamente a la categoría que se merece un equipo como lo es América de Cali? No sé ustedes cómo ven esa lectura en ese sentido.
Sí, yo creo que Yo hago referencia a una entrevista que hace Humberto Valverde a Pepino San Giovanni, precisamente. Quiero hacer una mención de un texto que acaba de salir, ¿sí?, de Humberto Valverde, hablando sobre este regreso de la América a la...
¿Cómo se llama el libro?
El libro se llama América, el regreso de un grande, okay. ¿Sí? De Humberto, Humberto Valverde. Humberto Valverde es uno de los personajes que más ha estado ligado, vinculado a la historia de la América en los últimos 30, 40 años, ¿sí? Y ahí hace él una entrevista a Pepino San Giovanni. Pepino San Giovanni, en una de esas preguntas que le hace Humberto Valverde de por qué América no llega, o por qué América no podía volver a la primera división del fútbol colombiano, Pepino de San Giovanni responde un poco diciendo que eso era un, digamos, que no era la intención de los directivos de que el América continuara en la B, porque es que no es negocio, o por lo menos ellos, él dice que no era negocio para el América estar en la categoría B, cuando por distintas razones de tipo económico fundamentalmente es mucho más provechoso estar en la A. O sea, Adidas, sí, en determinado momento patrocina al América en la B, pero Adidas le pone condición: si ustedes pasan a la A, el contrato que tenemos con ustedes se cuadruplica en su valor, ¿sí? Entonces, de ninguna manera era negocio estar en la B, ¿sí? Y ese fue un imaginario que se fue creando también debido a que, digamos, que América de una época hacia el 2011, que es cuando cae en el bache de la B, e inclusive en los años siguientes, empieza a ser manejado muy mal administrativamente. O sea, era un proyecto deportivo que administrativamente andaba muy mal, ¿no?, y que tuvo su incidencia en lo económico. El déficit de la América, cuando cayó a la B, ¿sí?, era de 18 mil millones de pesos. Inclusive los siguientes años se llegó a agrandar hasta 24 mil millones de pesos. O sea que, más que todo, eran unos desaciertos a nivel de los directivos y a nivel de la administración, que a pesar de querer que la América volviera a la... no podía, o no encontraba la forma de salir de esa situación que lograra, digamos, que el equipo tuviera nuevamente la posibilidad de llegar a la primera división del fútbol colombiano. Entonces, era una especie de camisa de fuerza en la que se encontraban los directivos, de pronto por el desespero de volver otra vez a la... que cometieron una serie de desatinos, ¿sí?, que llegaron a que año tras año fuera un fracaso, porque el hecho de no volver a la A era un fracaso, ¿sí? Entonces, ese imaginario se fue, digamos, alimentando a nivel del, digamos, del inconsciente colectivo, y se llegó a tomar como algo cierto, como algo válido, de que los dirigentes no querían que volviera la A, pero no era porque quisieran ellos, sino porque es que no encontraban la forma de salir adelante con una institución que estaba pasando por uno de sus momentos más difíciles a nivel administrativo, a nivel económico, y que repercutía en lo deportivo, ¿sí? Entonces yo creo que, digamos, esa puede ser una explicación de lo que fue, digamos, ese viacrucis de la América apenas entra a la categoría, a la segunda división del fútbol colombiano, y que pues tuvo 5 años de una penosa espera para volver a la primera categoría.
Eso es diciembre de 2011. También al mismo tiempo está descendiendo el River. Bueno, el River desciende en julio,
claro,
de 2011, pero se demora un año.
Exacto, exacto. ¿Pero por qué? Las diferencias, o sea, diferencias de hombres conductores. River está bajo la presidencia de Daniel Passarella, ¿sí? Y Passarella se compromete a que River regrese al año siguiente a la A, y así lo consigue, ¿sí? Y La América entra en un limbo a nivel administrativo, a nivel directivo, que no permitía, digamos, que hubieran las luces suficientes para retornar a la primera administración de el doctor Andrade, ¿sí? Carlos H. Andrade, ¿sí? Fue un desastre. La segunda administración de Edgar García también fue otro desastre. Después llega Oreste Sanyone. Había otro problema. El problema de la lista Clinton, que eso era una cosa tremenda porque no te permitía una vida institucional como tal. O sea, no podías tener cuentas bancarias, en fin, había toda una serie de murallas, de piedras en el camino que no permitían que América tuviera un retorno a la A de manera, digamos, normal, de manera... como si lo han podido tener otros equipos en no solamente en Colombia sino en otras partes de otros países, ¿sí? Entonces ese panorama era un bastante intrincado. Hasta la alcaldía de Cali se metió para salvar a la América, que de manera política y muy oportunista, ¿sí?, trató en un momento de apoderarse de la América. Fue cuando surgió el famoso NASA. O sea, nuevo América Sociedad Anónima, ¿sí?, bajo la alcaldía de Jorge Iván Ospina, que trató de apropiarse de la América, y en la medida en que Ospina no fue el alcalde de Cali, no fue cumpliendo con unos requisitos, pues entonces otra vez se volvió a retomar el camino a nivel de, pues digamos, de quienes se consideraban como más cercanos a lo que era la suerte de la institución, ¿sí? Entonces esa serie de traumas fueron haciendo que el calvario fuera mucho más sufrido.
La historia de América tiene algo de metafísico, digamos, en su trasegar, algo esotérico de alguna manera. Y quisiéramos retomar algo que es emblemático de la América, que es la maldición del garabato. Esa maldición del garabato, ¿cuándo se hizo? Que también implicó no ganar Copa Libertadores, que ahora... ¿Hasta qué punto se hizo? ¿O cuál fue el formato, digamos, que hizo esa maldición? ¿Qué circunstancias, digamos?
Eso ocurrió cuando América volvió al profesionalismo. Bueno, dicho, cuando América entró al profesionalismo en el año 48. ¿Sí? Dentro de los directivos de la América había un señor que se llamaba Benjamín Urrea, alias Garabato.
Ah, ¿sí? Vea pues.
¿Sí? Este señor era uno de esos deportistas tradicionales, digamos, tenían la filosofía tradicional. O sea, ¿cuál era el panorama que se vivía en ese momento en el ámbito del deporte en el país? Era el dilema de la antinomia amateurismo-profesionalismo. El país todavía a nivel deportivo era demasiado joven. Apenas estaba emergiendo el deporte en todas sus distintas facetas, ¿sí? Y es cuando surge la organización del fútbol profesional en Colombia a través de la Dimayor. Urrea era de la vieja escuela, del ethos, él personificaba un ethos diferente, ¿sí? Un ethos basado en que el deporte era... debía estar ceñido a las viejas reglas del barón de Pierre de Coubertin, que fue el que formó todo el movimiento del olimpismo, el amateurismo a ultranza, que no podía estar contaminado de ninguna de las prácticas sucias, en este caso el dinero, el jugar o el practicar un deporte para que sea por obtener un beneficio económico era prohibido o era mal visto, en fin. Entonces, Urrea era de esa escuela, de la escuela tradicional que defendía el amateurismo a capa y espada. ¿Y qué pasa? Que América ingresa a la división profesional, y es cuando Benjamín Urrea lanza su famosa frase de que América había traicionado sus principios deportivos y que por esa razón nunca iba a quedar campeón. Y ahí quedó, digamos, ese estigma, ¿sí? Ese estigma para que en los años siguientes, hasta 1979, América nunca lograra un campeón tuviera a su gran hinchada y su generosa hinchada
30 años,
con esa gran frustración. Prácticamente 31 años.
31 años, sí. Para que se enteren, sí, aquí los aficionados, sí, a la América, sí, y la población en general, ¿no? Porque es que es un mito.
Claro, eso se convirtió, esos son los mitos que se van convirtiendo en imaginarios, ¿no?
Y cogen fuerza.
Y cogen una fuerza bárbara, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo y se van reafirmando, ¿no? Y la gente los asume como tales. Entonces, América, la gente miraba a la América como el equipo, digamos, romántico.
Se va, ¿sí?, generando un, ¿sí?, arquetipo, ¿no?
Sí, de, claro, América, ¿no? América no puede campeón porque está condenada, porque tiene una maldición, en fin. E inclusive para eso se hicieron, en la última época, se hicieron actos satánicos o qué sé yo, en el estadio, en fin, tratando de echar abajo esa maldición de Garabato, ¿sí? Entonces, eso fue con religión, pues, con sacerdotes y toda esa cosa, en fin, tratando de exorcizar, digamos, quitarle ese exorcismo a la América para que fuera campeón, ¿no?
No, y también las, digamos, como las coincidencias. El escudo de la América tiene un diablito.
Claro,
rojo,
claro.
Está asociado
El escudo de la América, el origen del diablito surge.
Ah, importante, sí.
Sí, el origen del diablito surge cuando el América. América es el primer equipo que hace una gira nacional en Colombia. El América, cuando llega en 1900. El América, cuando es fundado en 1927, era un equipo de la segunda categoría de la recién creada Liga del Valle, ¿sí? Y queda campeón, ¿sí? Sigue 28, 29, 30. En el 30, América es sancionado por la Liga del Valle porque tuvo una serie de comportamientos que fueron, digamos, mal vistos por la Liga, y entonces es sancionado. Y entonces en el 31, ¿sí?, la sanción fue de un año. En el 31, América, para que no muriera, para que no desapareciera como tal, y para que estuviera como una institución deportiva, pues hizo una gira a nivel nacional, ¿no? Y es cuando llega aquí a Bogotá y juega un partido contra un equipo, creo que se llamaba el San Bartolomé, ¿sí? Uh-huh. Juega un partido contra los Estudiantes de San Bartolomé y hace un partido espectacular, y uno de los comentaristas decía en ese momento: esos señores jugadores de la América jugaron como diablos. Entonces, a partir de ahí surge la leyenda, ¿sí? Y posteriormente, ya en el escudito de la América, ya aparece el diablo como tal, ya, digamos, que se configura, digamos, todo la simbología de todas sus distintas, de todos sus emblemas, pues, que lo caracterizan como institución deportiva.
El equipo de los Diablos Rojos, ¿no?
El equipo de los Diablos
Rojos. Buen dato, ¿no?
Claro,
sí,
claro.
Aquí para que la hinchada.
Sí.
Ajá. Bueno, Rafael, muchas gracias por esta copiosa ilustración, por esta lúdica ilustración sobre el América, sobre la historia del América, que está hablándonos del presente del América. Gracias, Rafael.
Gracias, no, pues encantado, y bueno, creo que este es un tema que no se agota, y creo que hay más tela para cortar.
Claro que sí.
Sí.
Lo hablaremos en el próximo programa. En la conducción y coordinación, Jefferson Orjuela, y quien les habla, Andrés Felipe Hernández. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende. En la producción, Mateo Bernal, UN Radio. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.